Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
21.956 son los abonados que están llamados a votar por el escudo del Real Valladolid, en un fin de semana en el que lo deportivo, si hablamos de fútbol, va a pasar a un segundo plano, le va a entregar total protagonismo al censo, al escrutinio, al portal del blanquivioleta, a todo lo relacionado con la consulta vinculante que arranca mañana sábado a las 10 de la mañana. Buenas tardes, 3:25, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, escuchas Deportes COPE Valladolid, es viernes 15 de diciembre. Vamos a estar acompañándote hasta las 3 y media en el 104.5, seguiremos hasta las 4 de la tarde en COPE más Valladolid en el 101.2 de FM, también en COPE Medina del Campo y por supuesto a través de internet en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles de COPE. Recibe un saludo de Dani Blánquez, Leire Chorro está en la realización, vamos hasta las 4 con actualidad deportiva de Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 16 y domingo 17 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. ¡Oh! 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse y rapidito a por él.
En Tícer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén. Hoy 15 y mañana 16 de diciembre, pulpo crudo entero, pieza de 1 a 3 kilos a solo 12,95 el kilo. Tícer, el almacén de la alimentación.
Sergio Dalma elige Valladolid para abrir su gira de conciertos en 2024. Así que sonríe porque estás en la foto. Vuelve Sergio Dalma, 3 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martivillí.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 16 y domingo 17 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
En el entorno del Real Valladolid este fin de semana no se va a hablar de fútbol, se va a hablar de referéndum, de votación, de ese escrutinio popular que había anunciado ya el Real Valladolid en el mes de octubre, que se ha prolongado hasta diciembre por los motivos que ustedes saben, pues esas desavenencias entre el club y los aficionados en cuanto a los criterios de la anterior convocatoria, y que se va a celebrar este fin de semana, va a arrancar mañana a las 10 de la mañana y se va a prolongar hasta el lunes a las 2 de la tarde. Recuerda que se va a tener en cuenta solo si la participación llega al 50% y el resultado se va a dirimir por mayoría simple. En fútbol, el Pucela no juega hasta el lunes a las 8:30. Este fin de semana tenemos Cayón Promesas, el UMC Real Valladolid busca la octava victoria seguida esta tarde a las 9:45 ante Cáceres. Y también tenemos rugby, sábado 4:15 ante Belenos el Brac y domingo a la 1, rugby El Salvador San Boyana. Seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 18 de diciembre, desde las 8 de la tarde, Villarreal B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y 31 minutos de la tarde, fin de semana marcado por lo extradeportivo. Ya sabes que el Real Valladolid celebra su consulta popular por el escudo, que arranca a las 10 de este sábado de mañana y se cierra a las 2 de la tarde del lunes, como ya te hemos contado en titulares. Tras varios choques entre el club y la afición, sobre todo a raíz de ese intento de referéndum que finalmente tiraron para atrás, al final se va a desarrollar pues con unas condiciones que ya han agradado un poquito más a la afición. Recuerda que hoy es el último día para registrarse en el portal del Blanquivioleta. Es importante porque si tienes una cuenta en el portal agrupada con varios abonos, tienes que registrarte con cada uno de ellos por separado. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los padres que van acompañados de sus hijos pequeños. Si quieren que el voto del niño cuente, tienen que registrarle la cuenta aparte. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es muy sencillo, ¿eh? Es entrar en abonados.realvalladolid.es/abonado, esa es la dirección, abonados.realvalladolid.es/abonado, clicando en la ventana de registro, crea tu cuenta, tienes que validar el carné de socio, y es muy fácil, pones solo el número de identificación que aparece en el carné y que además en la propia página del Real Valladolid ya te indican dónde está, en qué parte del carné físico, tanto físico como online, está ese número de identificación, el número de ID, es muy sencillo, y luego simplemente rellenas el apartado de DNI y fecha de nacimiento, y ya te llevará a la ventana para crearle la cuenta al otro abonado de tu familia o de tus amigos a través de un correo electrónico. Esto es importante porque ya sabes que los carnets agrupados, el voto solo cuenta como uno. Y es clave que haya una alta participación, porque si no se llega al 50% de participación, el resultado no se va a tener en cuenta. Si se supera esa cifra, en ese caso el resultado se va a decidir por mayoría simple. 50% del censo, es esa mayoría, es esa participación mínima, que será el número de altas en el portal del Blanquivioleta. Ese es el censo, no el número total de abonados, que es de 21.956, sino el número total de personas dadas de alta en el portal del Blanquivioleta. Bueno, pues el 50% más uno han de ser los que deben participar en el referéndum. Y la pregunta, que era otro de los matices contra el club en la anterior citación, es ¿quieres volver al escudo anterior? Solo se va a poder responder sí o no. Bueno, yo creo que la pregunta pues es mucho más clara. El club rectifica y elimina ese matiz que a mucha gente le parecía tendencioso, y a mi parecer yo creo que también lo era, de ves imprescindible que se cambie el escudo. Por cierto, para los que duden de la limpieza de este proceso telemático, una vez se cierre la votación, un notario va a levantar acta de que este proceso ha sido limpio y se va a emitir un comunicado en la web del Real Valladolid con el resultado. Y para el que no sepa cómo hacerlo desde su casa, la oficina de atención al abonado va a estar abierta el sábado y el domingo de 10 a 8 y el propio lunes, día en el que se cierra la votación, de 10 a 2 de la tarde. Solo para guiar y ayudar de manera presencial a aquellas personas que necesiten, que no sean capaces de hacerlo ellos mismos desde su propia casa. Y en caso de que sea afirmativo el cambio de escudo, que sea próspero porque participa más del 50% del censo y porque la mayoría decide que así sea, el 1 de julio de 2024, o sea para la temporada que viene, se va a volver ya al anterior escudo en caso de que así lo quieran los abonados. Estos son un poco a grandes rasgos pues lo que nos va a deparar el fin de semana, que va a acaparar totalmente lo extradeportivo a lo deportivo. porque el Real Valladolid juega el lunes a las 8:30. Viaje a Castellón para medirse al Villarreal B. Y como cada viernes no perdemos las buenas costumbres y nos acercamos a la calle Hernando de Acuña número 41, al Café Bar Amaranta, donde está todo el equipo de Pedro del Barrio que te atienden de maravilla y donde vas a poder disfrutar de todo el deporte vallisoletano. Porque no hay fútbol hasta el lunes, que además es una hora perfecta, 8:30, pero tenemos mucho deporte que ver en el Amaranta. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani?
Bienvenido, como siempre. Bueno, ¿qué sensaciones tienes para este, iba a decir fin de semana, pero todavía nos quedan varios días para el lunes? Nos pilla un poco fríos, ¿no?, este partido.
Sí, muy extraño. Yo creo que van a pasar 8 días de un partido a otro y se hace bastante largo. También se hace largo a los jugadores y al cuerpo técnico. Y bueno, vamos a ver en el partido del lunes que nos encontramos. Y bueno, sensaciones, pues un poco nos mantenemos en el optimismo de que mientras sigamos así y ganemos, pues fenomenal para todos, y espero encontrarme un Valladolid muy parecido cuando salió fuera de casa, ¿no? Un poco sin mucha pegada, pero ordenado, currante, y bueno, que con la calidad que tiene, pues te puede hacer un gol en el minuto 93 o en el minuto 1, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Valladolid no creo que cambie mucho su formato y su imagen respecto a otros partidos fuera de casa, y bueno, pues veremos un partido típico de segunda entre un filial que seguramente querrá el balón y el Valladolid pues seguramente también. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros, Dani.
Vamos a ir por partes. Primero, 9 días respecto al último partido, el de la Morevieta, van a pasar hasta el partido del Villarreal B. ¿Crees que le puede venir bien al Real Valladolid? Porque está variando muy poquito de jugadores. Hay jugadores que pueden incluso empezar a notar el cansancio ya en la segunda parte de la temporada. ¿Y crees que le viene bien este pequeño respiro al Pucela?
Bueno, yo creo que los palones, si se hacen bien las cargas de entrenamiento y se hace una buena planificación para ese microciclo, pues bueno, yo creo que a los jugadores les viene bien, incluso para meter a un poquito más de carga, porque tienes un par de días más para recuperar. Uh-huh. O sea, que nadie piense de que es el momento de quitar carga, todavía no, ¿vale? Y bueno, venir bien o mal, más a nivel mental que a nivel físico, ¿no? Yo creo que si el míster es capaz de tenerles enchufados durante estos 9 días, pues no se va a notar la actitud del equipo. Otra cosa es que ya ha cometido el error de a lo mejor aflojar un poco en la intensidad de los entrenamientos, porque eso lo va a hacer, al acabas pagando en el día de la competición, ¿no? Entonces va a depender mucho del tratamiento que haya hecho anímicamente de su plantilla el míster durante la semana.
Uh-huh. Rival, Villarreal B, a priori, bueno, ves la clasificación y te invita al optimismo. El Villarreal B es 18º, en los últimos partidos viene de perder 2-0 ante el Albacete, aunque le ganó en casa. El último partido en casa es una victoria 1-0 ante el Eibar. Filial, de los 4 últimos partidos solo ha ganado 1. Bueno, pues a priori podríamos ser optimistas. Lo que pasa, de hecho, bueno, Escudero se limpia para librar este partido, a priori, porque puede ser sencillo en cuanto al ciclo de amarillas se refiere. Pero a mí tampoco me llama mucho al optimismo, Pedro, este partido, porque rival de la zona baja, pero que en el último partido en casa le gana Leibar, es un filial, un juego muy alegre, viendo la fragilidad en algunas ocasiones que tiene el Real Valladolid en defensa, sobre todo a balón parado, igual nos crea algo de peligro, no sé tú si lo ves así.
Sí, bueno, vamos a ver, los filiales tienen, cuando te enfrentas contra ellos, tienes sus pros, ¿vale? Sí, tienen cosas a su favor y luego tienen cosas en su contra. Normalmente los filiales les gusta mucho tener el balón, hacen, como bien dices tú, un fútbol muy alegre, muy atrevido, y se motivan muy mucho contra los equipos históricos, recién descendidos, y eso los chavales saben que es un escaparate para ellos, ¿no? Una posible salida al fútbol profesional y de la segunda división y salir de un filial, ¿no? Uh-huh. Y entonces son partidos muy complicados para el que se enfrenta a ellos. Pero el Valladolid yo creo que tiene la calidad suficiente como para que los jugadores del Villarreal sufran quitándoles el balón y luego implementar, como está haciendo hasta ahora, una agresividad y una intensidad a nivel defensivo que siempre los jugadores del filial lo acusan, y mucho. Entonces yo creo que bueno, que Valladolid tiene que asumir su papel de protagonista para quitarle el balón a Villarreal, preparar un partido duro, intenso, que eso lo acusan mucho los filiales, y no entrar en la comodidad de decir, bueno, vamos a dejar que tengan el balón ellos porque van a disfrutar mucho, lo van a hacer correr detrás del balón porque tienen calidad, y a lo mejor el confiarnos y no hacer una entrada en el partido pues de forma agresiva, deportivamente hablando, y de una forma intensa, quizás luego sea demasiado tarde para modificar, ¿no?, nuestra actitud durante el partido. Entonces va a depender muy mucho de cómo prepare también mentalmente el partido el míster, porque futbolísticamente yo creo que más o menos todo lo tenemos claro, y a raíz de ahí, pues bueno, veremos quién impone su plan de partido dentro del encuentro.
Vale, respecto a lo nuestro, al Pucela, ha mantenido a Cedric en el once titular el último partido, pero después de la incursión de Israel Salazar, que sale en el descanso por Cedric, precisamente, y marca el gol de la victoria, ¿tú optarías por Cedric o por Salazar?
Hombre, yo creo que en casa Cedric sufre más porque tiene menos espacios para jugar, porque los rivales, lógicamente, pues suelen meterse en un bloque más bajo. Pero yo creo que fuera de casa, y por su velocidad, le puede venir, ¿no?, un equipo joven. Le puede venir bien a Cedric un equipo joven. Yo creo que, que el chaval también ha metido sus goles, ha hecho buenos partidos cuando ha entrado de suplente. Yo creo que hay que dar la oportunidad, yo creo, porque le favorece, más que nada, deportivamente, este encuentro. Y luego Salazar, yo creo que tendrá su momento dentro del encuentro, pero yo, si me preguntas como entrenador, volvería a confiar en Cedric, porque yo creo que este partido precisamente le vendría bien como por sus condiciones como jugador.
Vale, pues optas por la línea continuista. Lo comentábamos la semana pasada durante el partido, que Cedric igual cuando se empiezan a igualar las fuerzas, se le empiezan a ver un poco más las carencias, pero en este partido ante el Villarreal B, ya lo comentas, Pedro, por sus características, su fuerza, los centrales del Villarreal B son de un perfil más de sacar la pelota, no tanto de pegar, pues
eso es.
Le puede venir bastante mejor.
Claro, y por juventud, yo creo que anda muy, muy rápido Cedric, es una de sus virtudes. Yo creo que se va a encontrar cómodo, se va a encontrar con confianza contra unos centrales de su edad prácticamente, que bueno, que basan sus condiciones sobre todo en, bueno, pues en anticipación y en la salida del balón. Y yo creo que a él le favorece, va a tener más espacio, va a ganar más disputas, va a ir al contacto y le favorece por su corpulencia y su envergadura. Y yo creo, sinceramente, que puede ser un partido para Cedric. Pero luego, lo que tenga en mente el míster, que es el que les va a entrenar, lógicamente es el que va a tomar la decisión.
Vale, lo de línea de 5 ya pasó a mejor vida, Pedro, en los últimos partidos.
Sí, bueno, pero es que yo creo que ha tardado mucho en darse cuenta de que no sabemos jugarlo. Pero más que nada, insisto, porque no se ha trabajado. Una línea de 5 es muy válida siempre que esté bien trabajada y la equilibres bien ofensivamente y la equilibres bien defensivamente. Entonces yo creo que es un míster, no ha incidido porque no lo ha trabajado ni en pretemporada ni en la otra semana, simplemente lo ha hablado, pero eso no vale. En el fútbol ni amateur ni profesional de vale, hay que trabajarlo toda la semana. Y yo creo que ha sido el déficit del equipo. El equipo cuando ha encontrado un sistema reconocible se ha encontrado mucho más cómodo y el equipo sigue rindiendo mucho mejor jugando así con 4 que con 5.
Vale, una pregunta que te lanzo. ¿Crees que Johnny merece más minutos de los que está gozando? El otro día sale y da un poco, no la asistencia del gol de la victoria de Israel Salazar, pero bueno, pone la pelota al área para que luego quede ese barullo ahí. Y el míster luego le parece que ha sentado la paz con él y que luego le alaba en rueda de prensa. No sé si crees que va a tener más minutos durante estos próximos partidos.
Pues bueno, ya lo dije hará 3 semanas cuando bueno pues pasó el percance de las declaraciones de Montiel.
Sí.
Yo soy partidario de dar segundas oportunidades y de no perjudicar al equipo. O sea, yo comenté bien claro en directo que cuando te encuentras en tanta tesitura es más justo para el equipo que vuelvas a contar con él, que intentar modificar 4 jugadores de puesto solo por no ponerle, ¿no? Solo por castigarle. Entonces, eso para el equipo es injusto. Yo creo que el míster ha hecho bien, ¿vale? Llegar el y sacarle el otro día porque era necesario. Y yo creo que, bueno, es una manera de sentar la paz. Yo creo que él va a tener una segunda oportunidad. Espero que no vuelva a cometer los mismos errores en las declaraciones, en las ruedas de prensa, que le convoquen. Y a partir de ahí yo creo que, bueno, un poco para olvidarlo y que el chaval siga sumando y nos siga aportando, porque condiciones tiene, es un jugador que nos viene, puede venir muy bien, sobre todo es un jugador que en la zona ancha, entre líneas, tiene calidad para hacer cualquier balón, cualquier melón, hacerle bueno y a raíz de ahí generar dudas de los rivales entre líneas. Y yo creo que tenemos, junto con Iván Sánchez, esos pocos jugadores que puedan hacer ese papel, ¿no?, dentro de de un partido. Entonces yo creo que es importante que ella recupere, que haya sentado la paz, que ahora aporte al equipo. Y yo creo que además son condiciones de un futbolista que merece aprovecharla por el bien del equipo.
¿Y Moro por la izquierda o por la derecha? Le hemos visto en las dos posiciones y rinde, lo cierto es que vienen las dos. Si juega por la derecha quizá pierde esa capacidad para ir para adentro que tiene Raúl Moro. Lo que pasa es que yo creo que donde más peligro provoca es cuando llega a línea de fondo, que es lo que está haciendo cuando juega en banda izquierda. ¿Qué pasa? Que ya se cierra y ahí a veces se le apagan las luces. Si jugara en banda derecha, a lo mejor podía encontrar mejores opciones.
Sí, mira, tiene una declaración de esta semana que él mismo lo define, ¿no? Le preguntan exactamente lo que me has preguntado a mí. Y él contesta, dice, yo cuando juego por izquierda sé que puedo salir por los dos lados, me encuentro cómodo, y cuando juego en derecha tengo más profundidad, ¿no? Él mismo se define perfectamente. Él te dice que cuando juega en izquierda tiene un recurso que sería hacia adentro o hacia afuera. Eso es complicado de defender para el rival. Y luego cuando juega en derecha, él sabe que por su velocidad y cuando arranca de parado, normalmente casi siempre puede poner un balón al área, ¿no? Entonces yo creo que el míster esto lo debería aprovechar más en los partidos. Y quiere decir, vamos a intentar probarle durante el encuentro cambiando y elevando continuamente, ¿no? Que eso lo que hace es despistar mucho a los defensores, porque le obligas a cambiar el chip durante el encuentro y eso es complicado. Y yo creo que esa virtud que tiene este chaval deberíamos aprovecharla dentro del mismo encuentro para cambiarle de perfil y pues sobre todo forzar el estrés del rival, ¿no?, a la hora de defender.
Claro, yo por ejemplo lo que veo, Pedro, es que Raúl Moro es un futbolista con una capacidad de desborde tremenda. Lo que pasa es que yo no le veo un futbolista con capacidad para chutar desde lejos. No es un Iván Sánchez que hace esa jugada desde el lado contrario, con el perfil contrario, que va hacia adentro y dispara. Yo le veo un generador. Entonces, cuando ya va hacia adentro, pues es opción de buscar pase. Lo que pasa es que casi todo lo está haciendo hacia afuera, hacia la línea de fondo, y es por ahí que yo creo que podría estar más aprovechado en banda derecha. No sé, me da esa sensación, porque claro, yo no le veo un pegador hacia adentro.
Claro, tampoco le dejan. Ellos saben, los defensores lógicamente se estudian, lo hablan durante la semana en el plan de partido. Ellos lo que procuran darle es la pierna izquierda, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar que su pase sea más impreciso y no esté cómodo centrando. ¿Por qué? Por eso, de esa manera, ¿qué consigue el rival? Pues que te tapa tu pierna de golpeo continuamente a la derecha. Cuando me voy hacia adentro, el rival, si te fijas, el próximo encuentro, verás que tapa su pierna derecha para que no golpee, y prácticamente le obliga siempre a ir hacia la izquierda, que es su pierna menos hábil, ¿no? Y por eso él no se puede prodigar tanto en el disparo, sino porque el rival también juega, y una de sus virtudes es que te está tapando tu pierna de golpeo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Iván Sánchez abusa de la conducción hacia adentro para intentar el golpeo, pero su precisión en el regate hacia adentro quizás tenga más virtud que el regate hacia adentro a pierna cambiada de Raúl Moro, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el rival también influye mucho en esto, tapándole su pierna de golpeo, y tampoco estoy contigo de que los tiros a puerta de Raúl van a ser nunca siempre un posible peligro, ¿no?, para el rival, ¿no?, porque no tiene un golpe excesivamente preciso ni potente. Yo creo que también lo sabe y él prefiere centrar, ¿no? Claro. Pero bueno, a raíz de eso, siempre cualquier cosa que sea ofensiva aporta. En su caso es las asistencias y el desborde en una banda y los centros en el otro lado. O sea, que mientras siga así, pues siempre va a seguir sumando.
Lo ideal podría ser eso, cambiarles de banda y que aprovechen las dos y un poco desconcertar también a la defensa, que no tengan siempre un marcador fijo. Y otro asunto, se limpia ya Escudero este partido de amarillas, la entrada de Lucas Rosa yo entiendo que será fija, ¿no, Pedro?
Hombre, entiendo que sí, y yo creo que se lo ha ganado. Y aparte yo creo que, y tú eres de la misma opinión que yo, que se ha ganado el puesto de titular hace ya tiempo, no jugando en su pierna natural. Lo está viendo muy, muy bien y ha generado peligro. Y aparte que, bueno, que se esfuerza muchísimo en defensa y está muy rápido. Entonces, eso te favorece mucho en el aspecto ofensivo, pero sobre todo en el defensivo, ¿vale? Porque normalmente los laterales se van a encontrar siempre con los jugadores más rápidos de los rivales, que son los que juegan por fuera, ¿no? Entonces, yo creo que Lucas se merece jugar titular. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para hacer un gran partido para él y que el mismo juego que genere sea la carta de presentación para el próximo encuentro, para salir de la alineación inicial.
Y uno de los debes, yo diría uno de los pocos debes del Real Valladolid este año, sin duda está siendo el balón parado. No estamos sabiendo defenderlo y ahí nos están viniendo pues parte de los goles este año. ¿Esto es táctico, esto es de jugadores, esto es cosa de dirección de partido y de lo que se entrena, ¿no? Entrenar esa defensa balón parado, es de los jugadores que pone sobre el verde Pep Solano, que igual no tiene las cualidades para defender el balón parado? ¿Por qué te inclinas tú, Pedro?
Yo, por mi experiencia y por mi criterio, que bueno, que puede ser que a gente le encaje y a gente que no, yo creo que tú tienes que ajustar tu forma de defender el balón parado en los corners, sobre todo porque las faltas laterales prácticamente todo el mundo defiende igual, ¿no? En la línea al borde del área, un poquito más fuera, depende de la distancia donde se golpee. Pero los corners consiste mucho en saber si tienes que hacer un marcaje mezclando el hombre y la zona, si tienes que hacer solo en zona, y eso lo tienes que ir trabajando en pretemporada. Y cuando veas que tu equipo está más cómodo de una forma o de otra, pues llegar y seguirlo trabajando todas las semanas, un poquito, un ratito, y poniendo córner y corrigiendo a tu equipo y sobre todo seguir trabajando entre semana. Pero claro, ahí tienes que dar con esa mezcla. Insisto, hay equipos que les viene muy bien mucha gente al hombre y dos o tres jugadores solo en zona, y luego hay equipos que a lo mejor solo le viene bien al hombre, y otros que solo les viene bien en zona la mayoría de sus jugadores y deja solo un jugador libre al balón. Entonces, eso hay que trabajarlo antes de que empiece la liga, y luego ya una vez que das con ello, entre semana, afinarlo y ajustarlo para que cada semana sea mejor que la anterior.
A mí me da la sensación, Pedro, de que el Real Valladolid tampoco tiene los jugadores para defender bien el balón parado, porque me parece que tiene muchos jugones del centro del campo para arriba, incluso Monchi, uno de los mediocentros, es de perfil ofensivo y a balón parado pues no le podemos pedir demasiado en cuanto a la defensa del balón parado. Y luego los centrales no me parece que sea su fuerte, sobre todo David Torres. A mí me parece que ahí es una de sus carencias, ¿no? El juego aéreo, y no me parece un central que vaya bien por arriba. Igual algo mejor Boyomo, pero tampoco los laterales pueden ayudar, ni Luis Pérez ni Escudero. Son Escudero igual un poquito mejor que Luis Pérez, pero bueno, no me parecen a mí jugadores para ello.
Por eso hay que adaptarse también a este deporte. Ningún rival tiene todos los jugadores de 1,90. Va a tener 3-4 igual que tú. Tú tienes Boyomo, tienes David Torres, que es un 85, tienes al delantero, tienes a Juric, o sea, tienes jugadores de envergadura, ¿eh? ¿Vale? Sí. Entonces, claro, tienes que saberles colocar en el meollo de las situaciones que se generan en un córner, tener pues resguardada la corta, el primer palo, y luego, sobre todo también los rechaces, y bueno, y intentar que los que sean marcaje al hombre sea de pequeño a pequeño, ¿sabes? O sea, eso por eso te digo que no es fácil llegar y querer defender siempre con una idea que tengas de otros equipos, porque el perfil de cada equipo es diferente. Entonces, yo creo que tenemos cuatro jugadores que la pueden sacar muy bien, y quizás deberíamos haber trabajado eso en pretemporada para saber dónde colocar a estos cuatro jugadores y luego el resto haber decidido si vacábamos al hombre o simplemente librando al balón, o también todos en zona. Entonces, yo creo que es un trabajo que se tenía que haber hecho antes, y que ahora, bueno, pues nos está costando goles porque no damos con la tecla todavía.
Vale, bueno, pues así viene este Villarreal B Real Valladolid, que se disputa el lunes, ya decimos, viernes extraño, viernes que no es de previa, porque todavía quedan 3 días para el próximo partido del Real Valladolid, así que a falta todavía de que se complete la semana, porque estamos en mitad de la semana prácticamente para el Pucela, pues así vienen las cosas para el equipo del Papa Pep Solano. Nos hemos pasado por la calle Hernando de Acuña número 41, por el Café Bar Amaranta. Por cierto, Pedro del Barrio, nos pilla buena hora el lunes, pero pese a todo, ahí va a estar el Amaranta siempre a las 9 de la noche para todos los aficionados del Pucela que se quieran pasar, y también un fin de semana deportivo que tenemos más cosas, y allí las tenéis todas.
Claro, sí, exacto. Y aparte, bueno, dentro de que sea un lunes, no es mala hora, ¿vale? Uh-huh. No son las 9 y juega fuera de casa, por lo tanto, bueno, la gente normalmente fuera de casa pues bajará a ver el encuentro, porque además, bueno, estamos en una buena racha. Pero te digo, no es mala hora, y jugando fuera de casa, pues seguramente el Valle tengamos lleno a la hora del encuentro, seguro.
Maravilloso. Bueno, pues el mejor ambiente blanquivioleta lo vas a encontrar con Pedro del Barrio y su equipo en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, en Parque Sol. Gracias, Pedro, que vaya bien.
Vale, un abrazo, hasta el lunes.
Un abrazo, 3:54, eso en lo que al Real Valladolid se refiere, ya sabes, fin de semana de votación. Toca pasar por las urnas telemáticas, votar en la web, en el portal del Blanquivioleta, por el escudo anterior o por el nuevo. Y veremos el lunes cuando se cierre a las 2 de la tarde la votación. Eso es lo que el primer equipo se refiere, el filial juega el domingo a las 12 en Cantabria ante el Cayón. Se enfrenta al equipo de Álvaro Rubio, que esta mañana ha pasado por la sala de prensa de Zorrilla.
Es verdad que los resultados están acompañando y bueno, y son importantes, ¿no?, para coger esa confianza que nos hace falta, pero sin perder el foco, bueno, pues en seguir trabajando cosas, en mejorar día a día, que los chicos poco a poco pues se vayan encontrando más a gusto y más seguros de lo que están haciendo. Y al final ese es el objetivo, ¿no?
Es octavo el Promesas y los resultados le acompañan desde la llegada de Álvaro Rubio. 3 victorias seguidas, son octavos y se enfrentan al Cayón, que es 16º. Viene de empatar en el último partido, en el derbi cántabro, ante la Gimnástica de Torrelavega. Pero bueno, visitar un campo como visitante en esta categoría nunca es sencillo, a pesar de que el Cayón, solo ha ganado 2 partidos en los 7 encuentros que ha disputado esta temporada. Eso en el fútbol, hay que hablar de baloncesto. Porque la jornada deportiva en Valladolid arranca hoy. 9:45 hasta Cáceres. Se ha ido el UMC Real Valladolid para medirse al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el pabellón multiusos de Cáceres. Es el partido que abre la jornada deportiva en Valladolid y el único compromiso que tenemos en la tarde de hoy, viernes. Busca la octava seguida el Real Valladolid, que está en un estado de forma sensacional, uno de los mejores estados de forma que se le recuerda nunca al Real Valladolid en la Leporo. 7 victorias consecutivas para el Pucela, imponiendo su ley, y se va a medir a un Cáceres que viene de 5 derrotas seguidas. Es que los datos pues marcan una diferencia de nivel entre ambos equipos tremenda. Lo que pasa es que hay un condicionante importante: la baja de Mike Torres, con la que cuenta el Real Valladolid. Primer partido sin uno de los mejores jugadores, uno de los jugadores, si no el más importante en el esquema de Paco García. Y va a tocar, pues, darle minutos al Sergi Costa, darle minutos a otros jugadores que tienen que asumir los galones de Mike Torres. Importante cubrir esa ausencia. ¿Y qué se va a encontrar hoy el Real Valladolid? Quiero que me lo cuente uno de los tíos que más sabe de la Leporo en este país. Un auténtico experto de la liga. Álvaro Mínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Dani. Cáceres no es muy potente en el lanzamiento exterior, siendo uno de los equipos en peor porcentaje de triples. Importante mantener el nivel defensivo de los últimos 3 partidos. La clave para el equipo de Paco García será seguir dominando el rebote, cargando el ofensivo y cerrar los aros, donde lidera la liga como equipo que más rebotes totales coge, 35 de media. Cáceres no es un equipo excesivamente reboteador. También será importante quién controle el ritmo de partido. Se enfrentan 2 de los equipos que más balones pierden de la categoría. Cáceres, además, es un conjunto que da muchas facilidades defensivas, siendo la segunda peor defensa de la Leboro, con 84 puntos recibidos. Jugadores destacados, por ejemplo, Dani Rodríguez, jugador con más partidos en la historia de la Leboro, Dikembe da Silva, un gran reboteador, o como no, la vuelta de Greg Gunn ante su ex-equipo. Gunn, líder en minutos anotados, referente anotador de los de Roberto Blanco, volverá a jugar ante el equipo pucelano.
Gracias, Álvaro. Bueno, por la vuelta de Greg Gunn, al que vamos a ver hoy, y es tercero el Pucela con 21 puntos, Cáceres 17º, es segundo por la cola con 15. La diferencia en la clasificación es tremenda y el Pucela quiere aprovechar el gran estado de forma que atraviesa ahora mismo en la Leporo después de 12 jornadas disputadas. Y además en baloncesto, en la Liga Femenina 2 tenemos el sábado a las 5, Grup Barna Ponce Ginemédica Valladolid. Y por supuesto no me quiero olvidar de la gran cita de esta tarde en la Cúpula del Milenio. A las 8:30 Isa Rivero vuelve a combatir en casa. En la Cúpula del Milenio va a estar en juego el cinturón de campeona de Europa en peso mínimo entre la vallisoletana y la italiana Consuelo Portolani en una velada organizada por Face of Boxing. Esta mañana se ha producido el protocolario pesaje Bueno, se celebró ayer jueves el protocolario pesaje, 47.200 kilos Rivero, 47.300 Portolani, ambas por debajo del límite de 47.60 kilos. Serán 10 asaltos de 2 minutos para dirimir quién se ciñe ese cinturón continental en una velada que además va a traer más combates, todo ello organizado por Face Off Boxing, que vuelve a llenar de boxeo Valladolid. Ya decimos, una cita que no os podéis perder, los vallisoletanos, esta tarde a las 8:30. Y en el resto de la jornada tenemos rugby. Por la mañana, el domingo a la 1, rugby El Salvador, Samboyana, y por la tarde el sábado, 4:15, rugby Belenos, Brac, que esos entrepinares son los dos compromisos de rugby para los nuestros. Recuerda que no hay jornada en la Soval por la disputa de la Copa en balonmano, que en principio todo apunta que no se va a disputar. Pero bueno, veremos si finalmente se lleva a cabo. Son las 4, así viene el deporte vallisoletano en este viernes 15 de diciembre. Recibe un saludo de Dani Blánquez, Leire Chorra ha estado en la realización. Te quedas con la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.